Bueno, Javier, déjame que empiece leyéndote los dos primeros párrafos de un artículo mítico que publicó Paul Krugman en la revista Foreign Affairs allá por 1994. Se cumplen ahora 30 años. Es una cita un poco larga, advierto, pero bueno, es muy interesante. Decía lo siguiente: Érase una vez una opinión pública que contemplaba con inquietud el progreso extraordinario experimentado por un puñado de economías orientales. Aunque todavía eran sustancialmente más pobres y pequeñas que las occidentales, la rapidez con que habían realizado la transición de sociedad agraria a potencia industrial, su capacidad para encadenar tasas de crecimiento muy superiores a las de las naciones avanzadas y la naturalidad con que desafiaban e incluso superaban la tecnología estadounidense y europea, cuestionaban la permanencia de la hegemonía no ya política, sino ideológica de Occidente. Los líderes de aquellos países emergentes no compartían la fe en el mercado libre y los derechos civiles. Afirmaban con aplomo que su sistema era mejor y que los pueblos dispuestos a aceptar gobiernos autoritarios, a limitar sus libertades en aras del bien común y a sacrificar los deseos de consumo cortoplacistas en aras del desarrollo a largo plazo, acabarían superando a las cada vez más caóticas sociedades de Occidente. Y una creciente minoría de intelectuales estaba de acuerdo. En Estados Unidos, la menguante brecha entre Oriente y Occidente terminó convirtiéndose en una prioridad política y los votantes llevaron a la Casa Blanca a un enérgico presidente que prometió hacer América grande otra vez. Fin de la cita. Y ahora permíteme que te pregunte, ¿a qué países crees tú que se refería Krugman? Te doy una pista. El artículo se titulaba El mito del milagro asiático.
Bueno, pues los países, los tigres asiáticos, ¿no? O sea,
Bueno,
los países tendrían
efectivamente,
que ser Corea, ¿no? Son Japón, Japón que fue la primera en crecer, después Corea, Singapur, Taiwán
eso es.
y por último China, ¿no? O sea, esa es la lista.
Efectivamente, estábamos a mediados de los 90 y Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur pues habían sorprendido a propios extraños con sus espectaculares tasas de crecimiento y con un discurso político, yo no sé si te acuerdas, del capitalismo confuciano, que era un capitalismo distinto, que tenía más orientado a largo plazo. Y bueno, después de la caída del muro de Berlín, pues la democracia liberal y el capitalismo parecían que eran la única vía hacia la prosperidad, pero no. Te leo el tercer párrafo del artículo. Hablo, por supuesto, escribía Krugman, de comienzos de los años 60. El enérgico presidente era John Kennedy. Las proezas tecnológicas que tanto alarmaban a Occidente eran el lanzamiento del Sputnik y la carrera espacial, y las economías de rápida expansión eran las de la Unión Soviética y sus satélites. Fin de la cita. Este juego traigo hoy a nuestros micrófonos porque, como reza una agudeza atribuida, por lo visto, de forma apócrifa a Mark Twain, la historia nunca se repite, pero muchas veces rima. Y resulta que la directora del Economist ha pasado unos días en China, donde ha celebrado una treintena de reuniones con funcionarios, con académicos, economistas, empresarios y diplomáticos. Y después de hacer la digestión de todo lo que le han contado, ha llegado a la conclusión de que Xi Jinping ha renovado sus votos de fe en los votos de fe de sus mayores en los gobiernos autoritarios y en la idea de que un pueblo dispuesto a limitar sus libertades en aras del bien común, pues acabará superando a las decadentes sociedades occidentales. Y mi pregunta de esta mañana es: ¿a la tercera va a ir la vencida? Porque recordemos el prodigio de ineficiencia que fue la Unión Soviética, y recordemos también que 3 años después de que Krugman publicara el artículo que acabo de referenciar en Foreign Affairs, en el verano de 1997 estallaba la crisis del baht tailandés y ponía patas arriba todo ese sureste asiático que poco antes nos había asombrado. Y mi pregunta es: ¿esta vez va a ser diferente, Javier? China, desde luego, ahora mismo tiene que hacer algo, porque los pilares de su prosperidad se están tambaleando. Aunque cerró el año pasado con una tasa de crecimiento del 5%, ya aquí has comentado que al final la situación de recesión o de auge de una economía es relativa a su crecimiento tendencial. Y claro, un 5% en el caso de China es estancamiento o casi recesión. Y en el frente interno, el estallido de la madre de todas las burbujas inmobiliarias pues ha llenado su sistema financiero de activos tóxicos y cortocircuitado la concesión de crédito, algo que seguramente resultará familiar a muchos de nuestros oyentes. Y en el frente internacional, pues las exportaciones tampoco van bien y todo parece indicar además que no estamos ante un bache coyuntural, sino ante un síntoma de que el sistema de libre comercio que China empleó para enriquecerse, pues se está viniendo abajo. ¿Y qué nos cuentan en The Economist que se le ha ocurrido a Xi Jinping para reiniciar su economía? Pues si esto fuera, si China fuera un país occidental, pues bajarían los impuestos, subsidios al consumo, pero claro, allí esto lo consideran artimañas de occidentales decadentes y, como dice poéticamente The Economist, el corazón del gobierno está en otra parte y va a poner en marcha una estrategia construida en torno a lo que llama las nuevas fuerzas productivas. O sea, China considera que el mundo atraviesa una fase de innovación sin precedentes. Los avances en tecnología digital, en internet, en energía verde y sobre todo en inteligencia artificial, pues auguran un salto cuántico y lo que pretende es convertirse en el líder de la próxima revolución industrial. Así que sus últimos presupuestos generales han aumentado el gasto en ciencia y tecnología un 10%. Esto en términos absolutos es el mayor compromiso de recursos gubernamentales con un objetivo de política industrial de la historia. Y aunque las sanciones de Estados Unidos han puesto de manifiesto la dependencia de China, de los equipos y del software extranjeros, pues de momento no podemos decir que le haya ido mal. El Economist cita una lista de 64 tecnologías críticas identificadas por el Instituto Australiano de Investigación de Políticas y en todas ellas, menos en 11, China figura como la primera. Es líder en 5G y en 6G, en nanotecnología, en biotecnología, en criptografía y ya tiene el ojo puesto en tecnologías que existen más en la ciencia ficción que en la ciencia real, como la computación fotónica o los interfaces mentales. Mi gran pregunta de esta mañana, Javier, es si a la tercera lleva la vencida, como decía antes, pero si esta estrategia centrada en la industria digital puede tener éxito o acabará igual de mal que la estrategia comunista centrada en la industria pesada de los años 50 y 60. La enorme prosperidad de las últimas décadas, me refiero a todo el mundo, se había apoyado en mercados libres en los que los empresarios y los consumidores decidían qué se producía y qué no. ¿Puede Xi Jinping dar el sorpaso a Occidente con esta nueva apuesta dirigida? Y tenemos que echarnos a temblar como nuestros padres lo hicieron viendo los logros de la Unión Soviética. Y ya te dejo hablar.
Bueno, la respuesta, así para no mantener el misterio mientras construyo el argumento, es que quién sabe. O sea, que realmente no sabemos. No.
Muy bien.
Es muy difícil. En el futuro, en realidad, el futuro no existe, el futuro lo vamos construyendo poco a poco con cada una de las decisiones que vamos tomando, ¿no? Entonces, hay muchos futuros que nos están esperando, ¿no? Iba a decir a la vuelta de la esquina, ¿no? O de la esquina o en el, o sea, el año que viene y dentro de 2 y de 5 y de 7 y de 10 y de 100, ¿no? Que son, y esos futuros los vamos seleccionando con nuestras decisiones, ¿no? Y vamos, algunos futuros van a quedar inactivos. Había un futuro esta mañana a las 7:30 en el que tú y yo, pues, y Pedro, alguno de los tres, no concurríamos a nuestra cita semanal y entonces no había gris importa, y eso no sé si le importaría mucho a alguien o no, pero había, ese futuro era posible a las 7:30 y ahora ya no. Ahora el futuro, porque tú has leído tu artículo y bueno, ahora pueden pasar otras cosas, porque yo puedo decidir levantarme y irme a tomarme otro café, ¿no? Y ese futuro es posible, pero depende de la decisión mía de levantarme o seguir intentando contestar a tu pregunta. Entonces, por eso te digo que puede ocurrir. O sea, no se puede descartar que China domine, que el siglo XXI o el siglo XXII sean los siglos de China y que China domine el mundo. Esto ya otra vez en ese razonamiento simplista y un poco de, ¿no?, de buenos y malos de película de James Bond, ¿no?, de los grandes malvados, de los grandes, ¿no? Y puede ser que no, y puede ser que Estados Unidos siga siendo grande. Yo realmente, otra vez, volver a hacer grande a Estados Unidos, no sé cuándo ha dejado de serlo. Pues desde, ¿no?, desde la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea que entonces pero déjame que, una vez que te he contestado, déjame que pensemos. Y entonces estas reflexiones, ¿para qué sirven? Pues sirven para ayudarnos a imaginarnos distintos futuros y al final del podcast a ponerle más probabilidades a unos que a otros. O sea, el hecho de que todos los futuros sean posibles no quiere decir que haya una distribución de probabilidad uniforme entre todos ellos, ¿no? Sino que hay algunos sistemas de incentivos que han sido mejores que otros en el pasado y que puede que sigan siéndolo y que puede que, como has preguntado tú al final, que esta vez sea distinto y que sean otros los sistemas de incentivos que terminen dominando, ¿no? Un par de apuntes para empezar, ¿no? Pobre rico, pues es la renta per cápita y ya está. O sea, como primera aproximación, no es que ya esté, porque luego puedes continuar con cualquier medida de desigualdad, le podemos seguir añadiendo adjetivos al crecimiento, ¿no? El crecimiento tiene que ser suficiente, tiene que ser sostenido, tiene que ser equilibrado, tiene que ser sostenible, tiene que ser inclusivo, pero tiene que haber crecimiento, ¿no? Y la medida de comparar, sin entrar en detalles de libertad y de lo que obviamente tenemos que hablar y de cómo viven las vidas de los países desde que aceptamos el Producto Interior Bruto como una medida del tamaño de una economía y podemos dividirlo por el número de personas, por supuesto cualificable, podían ser trabajadores, podían ser lo que tú, pues esa es la riqueza. Y entonces, hoy por hoy, ¿qué ha pasado si comparamos China y Estados Unidos en 1960 y hoy? Pues que en 1960 el PIB per cápita en China era el 5% de Estados Unidos. Ten en cuenta que estamos hablando de un país que tiene 6 veces más población que el otro, así en números redondos, o sea, muchísimo más grande, ¿no? Y en estos años de crecimiento prodigioso de la economía de China, pues China ha convergido, se ha acercado al PIB per cápita, o sea, no al tamaño del PIB, que obviamente al ser 6 veces más grande, pues midiéndolo en paridad de poder de compra, China adelantó a Estados Unidos en 2014 y continuará en la senda en la que va y mientras siga creciendo a tasas por encima de las de Estados Unidos, pues se irá acercando y llegará un día en que le adelantará. Y el día que le adelante, China seguirá siendo un país pobre. Seguirá siendo un país donde el PIB per cápita en China hoy es la sexta parte, más o menos el 25%, a lo mejor la cuarta parte, el 25% del PIB de Estados Unidos. Entonces ha pasado del 5% al 25%, cosa que es realmente prodigiosa, teniendo en cuenta que Estados Unidos crece al 2%, otra vez números redondos y sin preocuparme de las décimas ni de las centésimas. Entonces, vale, pues sí, China se ha acercado, ¿no? De hecho, Lo aprendimos con Japón. Hubo un momento que Japón, que es una economía mucho más pequeña, es una economía que en población, en su momento de más población, en la tercera parte de la de Estados Unidos, pues estaba creciendo, estaba cerrando esa brecha y parecía que le iba a dejar en los años 80, parecía, o en los años 70, parecía que Japón, de haber seguido creciendo a las tasas en las que creció entre 1960 y 1975, habría dejado en PIB per cápita a Estados Unidos en el retrovisor y se habría perdido. ¿Y qué pasó? Pues no pasó así. Cuando se acercó al 80%, ahí se estabilizó y más o menos Japón hoy tiene el 80% del PIB de Estados Unidos, ¿no? Entonces, hay una parte del crecimiento que es más fácil que la otra, que es el crecimiento, déjame que lo llame en castellano, de alcance. En inglés se llama catch-up, ¿no? Entonces, las tecnologías ya están, no hay que inventarlas, solo hay que copiarlas, hay que adoptarlas, hay que generar los incentivos adecuados, necesitas capital institucional, en algunos sitios derechos de propiedad, en otros sitios una economía dirigida con mano de hierro, necesitas suficiente mano de hierro. Recordemos la tragedia de la plaza de Tiananmen, cuando se produce una, ¿no?, la primera contestación, digamos, masiva y sofocada brutalmente por el gobierno de China. Y entonces, pues el
eso fue también, perdona que te interrumpa, Javier, pero eso fue exactamente lo que pasó con la Unión Soviética. O sea, que en los años 50-60 esto crecía más deprisa, pero ya ya esto, algunos académicos habían dicho que ese tipo de crecimiento no iba a durar siempre, ¿no?
Y no solo eso, y luego descubrimos que muchas cosas eran de cartón piedra cuando el ajuste, la economía mundial tuvo que reajustar su PIB cuando se terminó la Unión Soviética porque estaba sobreestimado. Obviamente los números de la Unión Soviética eran tan falseables como cualquiera, pero especialmente en un país donde no hay esta cosa tan bonita, ¿no? Y separación de poderes, pues bueno, pero en inglés está bien, ¿no? O sea, quiero decir que no me refiero al concepto, sino a la expresión. En inglés es mucho más bonito, checks and balances. Como no había checks y balances, pues cuando no hay checks y balances, o sea, que son comprobaciones y equilibrios y no tenemos una prensa libre, pues es mucho más difícil de creerse cualquier cosa que diga el gobierno, ¿no? Por cierto que esta mañana, mientras me hacía mi primer café y el único de momento, dado que todavía no me he levantado, estaba pensando ayer por la noche en La Sexta pusieron un clip de la ministra de trabajo, que hace mucho que no sale aquí y que pues la podemos sacar esta mañana, llenándose la boca y el alma con una violencia, con esa violencia inaudita, que yo no sé por qué este gobierno está tan crispado ello mismo. O sea, ¿cuál es? O sea, yo entiendo que la oposición, sea quien fuere, esté crispada, pero el gobierno, bueno, pues con esa, decía, os voy a dar 10 estadísticos, ¿no? Y a lo mejor podíamos usar el próximo día y cogerlos de uno en uno. Y reflexionar sobre si nos creen, sobre qué 10, el paro y la afiliación, y se le llenaba el alma con los datos de la Seguridad Social del mes de marzo, ¿no? Y bueno, pues eso, pero tú y yo podemos hacerlo, y en China no, ¿no? O sea, entonces los datos pues siempre van a ser sospechosos. Y eso me lleva al segundo argumento, que es la libertad y a quién le importa, ¿no? y para qué hace falta, ¿no? O sea, y puede que esto, o sea, fíjate que para, a lo mejor no es el problema de qué es la libertad y a quién le importa, porque obviamente puede haber que determinados países o determinadas sociedades tengan más ansias de libertad, todos queremos más y más y más y mucha más, ¿no? En España, en la España que yo conocí, en la España de niño, en la España franquista, claramente había una ansia de libertad compartida por muchos, no sé si éramos también había mucha gente que apoyaba al régimen, aunque fuera pasivamente, ¿no? O sea, que bueno, pues que le parecía que había compensado, ¿no? El crecimiento de los años 60, que el bienestar económico que le atribuíamos, no sé si correcta o incorrectamente, al gobierno, que es otra cosa que tendemos a hacer, ¿no? O sea, el gobierno es el que se pone las medallas o el que se le quitan las medallas de cómo vayan las cosas, ¿no? Con razones, siempre alguien tenía, pero no sé si con razón. Entonces, al final, fíjate que en esto de para la economía, que es donde tenemos que ir, aparte de que es la libertad y que no es, y es cómo se corrigen mejor los errores. O sea, para que una sociedad crezca, hacen falta realmente dos cosas, ¿no? La primera se la voy a robar a Bill Easterly en su libro, ¿cómo se llamaba el libro aquel? William Easterly, un empleado, funcionario, alto funcionario del Fondo Monetario, que escribió este libro la búsqueda del crecimiento, ¿okay? The Quest for Growth. Y ahí, en la primera parte de ese libro, diagnostica, o sea, analiza lo que había hecho el Banco Mundial en favor del crecimiento desde su creación y llega a la conclusión que nada había funcionado, ¿no? Por cierto, eso le costó el puesto de trabajo al tipo. Pero bueno, se fue a Georgetown, donde yo creo que está mucho más contento, ¿no? Pero tampoco le importaba mucho. Quiero decir que contaba con ello, ¿no? Pero bueno, y dijo, tío, todo lo que hemos hecho no vale para nada. Da igual, hemos intentado, hemos regado de dinero el tercer mundo y hemos pagado todo y presas y escuelas y da igual y nada funcionó. ¿Por qué no funcionó? Luego viene la segunda parte mucho más decepcionante donde te dice qué habría que hacer y su conclusión, que es un poco blanda pero en fin, con cierto mérito, ahora lo decís, es que la segunda parte, la segunda cosa que hace falta es que, no, esta era la primera, cosa que hace falta es que la gente crea en su futuro, ¿no? Crea en su futuro, o sea, que esté dispuesta, tú lo has dicho, a ahorrar, ¿no? Ahorrar, o sea, a invertir, ¿no? Ahorrar para invertir en qué cosa. A renunciar al consumo, a cambio, tú solo renuncias al consumo, tú, tú, tú te apuntas a un máster, tú estudias, tú te esfuerzas, tú te levantas los domingos porque crees que va a haber un futuro mejor, porque crees que en el futuro esas actividades van a estar recompensadas. ¿Qué actividades? Aquellas que no te dan una recompensa inmediata, ¿no? Como este podcast, ¿no? Vamos, no sé, o si nos la da, a mí francamente, o sea, si no llego a la semana que viene, de hecho lo hice el otro día no sé a quién le estaba, alguien me preguntó y miré cuántos episodios llevábamos, que no, yo no lo había visto, y pues me sentí orgulloso de haberlo hecho, ¿no? O sea, te quiero decir, pero te tienes que creer en el futuro para
esforzar. Este es el 155 para los que tengan alguna duda.
Pues fíjate tú, ¿quién lo iba a decir? El día que, es que me acuerdo exactamente, hasta en la, venía de arreglar el ordenador, paré el coche porque me llamaste para hacerme una entrevista y me acuerdo exactamente. Y ese día te dije sin ninguna clase de esperanza en que, oye, Miguel, eres el tipo que me hace las mejores entrevistas, ¿por qué no hacemos un podcast? Y tú tuviste, no se te ocurrió otra cosa que decir que sí, ¿no? O sea, que vamos, pero no solo decir que sí, que eso era fácil, sino que el domingo siguiente, pues ahí estabas, ¿no? Y Pedro, que de verdad un día tenemos que obligarle a salir aquí, porque me preguntan, hay por dos personajes por los que me pregunta la gente cuando me encuentro con ellos por la calle, por Afra Blanco, a la que le mando un saludo cariñoso desde aquí, y por Pedro Artiles, ¿no? Y en fin, y los dos son misteriosos, y bueno, Afra no tanto, ¿no? Pedro tiene mucho más interés y elusivo. Ok, volvamos ahí. Hace falta creer en el futuro, ¿no? Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que es el gran riesgo de las economías planificadas, que es su capacidad para corregir los errores, porque te vas a equivocar. Cuando tú piensas en mañana y tienes, una vez que ya crees en el futuro, que vas a invertir en el futuro, ahora vas a hacer cosas y van a salirte todas o casi todas mal, y tienes que seguir intentándolo. Y la duda es si los errores se corrigen o se acumulan, ¿no? Y cuanto más cambio tecnológico hay y más oportunidades hay, que eso es fundamental, ¿no? Hay más riesgos, pero sobre todo hay más oportunidades, tienes que tener mecanismos que te permitan ensayar, explorar, ¿no? Y corregir, porque te vas a equivocar, ¿no? Y el gran error de la Unión Soviética del plan fue que era imposible hacer el plan. Ahora es más fácil hacer el plan porque las tecnologías, porque los ordenadores son más potentes y al final, déjame que te diga una cosa muy tonta, pero déjame que la diga. Se pueden invertir matrices con muchas más filas y muchas más columnas, y eso es lo que hace falta. Para resolver una tabla input-output, esa vieja idea de Leontief, pero realmente, si tú quieres organizar una economía, pues tienes que invertir una matriz con miles de millones de celdas, de filas y miles de millones de columnas, y ahora pues puedes invertir matrices más grandes, y eso quiere decir que te puedes equivocar menos, pero necesitas un mecanismo de corrección de errores. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que necesitas incentivos, ¿no? O sea, necesitas ensayar muchas cosas. O sea, que ahora el directorio de China decide que la tecnología, y que vamos a invertir un 10% más en ciencia y en tecnología. Y la pregunta es, la pregunta del millón. Sí, fenomenal. Eso está genial. Puede que sea una condición necesaria. ¿Es suficiente? ¿En qué ciencia y en qué tecnología vas a invertir el 10% más? ¿Y quién lo decide? ¿Lo saben los políticos que se sientan, la gerontocracia, da igual que sean mayores o no, tampoco es un problema de edadismo, la burocracia, porque son burócratas, son personas que han sido gestores de la cosa pública durante toda su vida? ¿Son tecnólogos? ¿Saben? ¿Van a ser capaces de...? ¿A qué tecnólogo van a escuchar? ¿Okay? ¿Y cuál es la ventaja del mercado y de la libertad? ¿No? La ventaja económica, no política y no social y no filosófica y no emocional de la libertad, sino la ventaja económica de la libertad. Pues es que nadie sabe cuál es la tecnología. Nadie sabía antes de ChatGPT que era ChatGPT. Nadie sabía antes del código del Bitcoin que era el código del Bitcoin. Nadie sabía antes del teorema de Pitágoras que la suma de los cuadrados, de los catetos, sale la hipotenusa al cuadrado. Eso hay que demostrarlo, eso no se sabe, ¿ok? Y tú me llenas de dinero ¿y qué? ¿Y yo quién soy? ¿Y yo por qué voy a acertar? ¿No? O sea, que ese es el... necesito incentivos. Y ahora me he acordado de las 30.000 guineas que ofreció el gobierno del Reino Unido para que alguien resolviera el problema de la longitud, que después de que se les estrellaran un par de barcos y un desastre marítimo. ¿Por qué? Porque nadie sabía cuánto estabas al oeste. Había que ir al oeste, siempre hay que ir al oeste, naturalmente que hay que ir al oeste. Go west, my friend. Pero ¿cuánto hay que ir al oeste? ¿Dónde están las rocas? ¿No? Y entonces, vale, pues tú pones pasta, pero fíjate, solo dieron un premio. No decidieron que iban a ser los astrónomos o los relojeros. Y paréntesis, ojo, spoiler, fueron los relojeros. Newton, probablemente uno de los humanos más listos de su generación, sin duda, y de unas cuantas generaciones más, pues no sacó él, no ganó el premio, lo ganó un relojero. ¿Okay? Vamos, al final no sé, lo trampearon, no, da igual, pero el que llevó a los barcos a donde tenían que llegar sin chocarse fue un relojero. Fueron relojes marítimos que eran muy difíciles de construir con la precisión necesaria para encontrar las rocas donde estaban las rocas y para que cuando llegaras a América no te pensabas que todavía te faltaban 3 días de navegación, ¿no? Bueno, y entonces al final no basta, ¿no? O sea, no basta. Tú puedes. Y ahora tú puedes decir, bueno, pues joder, no basta, pero realmente vamos a correr con esa idea de las 64 tecnologías, China lidera en 53. Bueno, pues parece que en esto le ha ido bien. Desde luego no le ha ido mal. A mí, fíjate qué interesante de las noticias de la última semana. Xiaomi ha sacado un coche eléctrico que tiene una pintaza. Ese coche que le falta a Apple Computer, ¿no? Y entonces ahora uno podía decir, bueno, pues Xiaomi, ¿por qué ha hecho un coche eléctrico? Pues porque se lo han mandado sus jefes, ¿no? O sea, digo yo, o sea, porque le han puesto pasta para que... O sea, tú haz coche eléctrico. Pero hombre, ¿yo coche eléctrico? No, tú haces un coche eléctrico. Y entonces, pues Xiaomi ha hecho un coche eléctrico. Fenomenal. Y a lo mejor no lo ha hecho Xiaomi, a lo mejor lo ha hecho otro y Xiaomi le ha puesto el logo, no sé. Y Apple, en cambio, pues no ha hecho un coche eléctrico, ha hecho unas gafas, rarísimo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ok, pues ¿qué hace falta para dominar el mundo más? ¿Qué hace más falta para dominar el mundo, un coche eléctrico o unas gafas de realidad virtual? Y tú dices, pues no tengo ni idea, dame 10 años, ¿no? O 15 o 20, no sé. O sea, entonces, a Apple nadie le ha mandado a hacer unas gafas. Ni nadie le mandó a hacer un iPhone. O sea, ahora si ahora vas para atrás, ok, ¿quién hizo el iPhone? Pues lo hizo Apple. ¿Quién hizo el smartphone? Pues fue brutal ese cambio. Eso cambió nuestras vidas. Hacer un dispositivo móvil conectado con un ecosistema de aplicaciones. Eso nos ha convertido en cyborgs. Eso nos ha hecho otra cosa que no éramos antes.
Sí, ahí te diré que había en aquel momento la gran empresa telefónica era Nokia, que era una empresa que estaba muy dirigida y muy orientada, y Nokia esto planteó que para qué hacía falta internet en el móvil. Y otra cosa que solo para abundar en tu argumento, y es que China ha estado buscando y haciendo acopio de materias primas para elaborar las famosas baterías de litio que se utilizan en los móviles y en los coches eléctricos, y ahora resulta que los noruegos han descubierto un sistema que no necesita ni litio, ni carbono, ni nada, y los chinos tienen ahí, eso sí, se han hecho con un montón de material, pero porque ellos pensaban que el futuro estaba donde ellos decían que estaba, ¿no?
Bueno, y volvemos ahí. Hay muchos futuros, uno en el que acierta China comprando litio y otro en el que se equivoca. ¿Y quién lo corre? ¿Y por qué se equivoca? Pues es muy fácil, porque si tú tienes 8.000 millones de monos con teclados adaptados, uno escribe el soneto de Shakespeare, ¿okay? Por pura acumulación de errores, ¿no? Y corrección de errores. Y somos monos escribiendo con teclados adaptados a estos dedos, que si los fueran de otra manera, los teclados serían de otra manera, ¿no? Y Shakespeare, ¿cómo escribió sus sonetos? Y Satoshi, ¿cómo programó el Bitcoin? Y Apple, ¿a quién se le ocurrió? Fíjate que esa, si lo piensas ahora un poco, esa maravillosa tecnología es pura innovación combinatoria. Juntó tres cosas, juntó, y así nos lo anunció Steve Jobs. Nos juntó el iPod, ¿te acuerdas aquella cosa con la que veíamos música? Sí. Juntó un teléfono como los de Nokia, o sea, un teléfono móvil, y juntó un navegador de Internet, y los juntó. Y le puso campanillas y silbatos, y ¿no? O sea, le añadió detalles. Y eso fue lo que hizo y apareció el iPhone 4, ¿no? El primer iPhone, ¿no? Bueno, entonces pues, ¿quién va a acertar esas? ¿China va a movilizar los recursos, sí o no? Sí. Indudablemente China tiene mucha más capacidad para coordinar y movilizar recursos. ¿Ok? Que Estados Unidos. Estados Unidos tiene la National Science Foundation, que financia cientos o miles de proyectos de científicos con un mecanismo más o menos burocrático de selección de quiénes son los programas más prometedores, ¿no? Y ahí entra el... Vamos, esa es la principal puerta por la que entra el dinero público en la innovación. Por supuesto que hay muchas otras fundaciones privadas y muchos otros proyectos privados dedicados a facilitar, a fomentar el progreso tecnológico. Apple Computers y todos los demás y las empresas que dominen el mundo, el escenario de los negocios, el mundo empresarial dentro de 10 años, que tú ni yo ni nadie sabe cuáles van a ser, ¿no? Si alguien lo sabe, pues es que es muy fácil que compre acciones y que se haga billonario y que luego, pues como lo hemos dicho tú y yo, que nos mande un jamón por Navidad, ¿no? O sea, decir, ojo, tíos, de verdad es que me dijisteis aquel día, aquella mañana, que si yo sabía a quién que comprar acciones y las compré y me he forrado y aquí está un jamón, ¿no? Un detalle. Que claro, a lo mejor no nos merecemos el jamón, porque como no hemos dicho en qué cosa hay que comprar, porque no lo sabemos, pues no hay jamón, amigo. Solo has dicho que compremos las que dominen y cuáles son. Okay. Bueno, entonces los recursos los vamos
a movilizar
China, seguro que sí, y va a acertar. Pues fíjate, ahí yo te diría que quizás aquí otra vez vuelve a asomar su maravillosa cabeza, la libertad, ¿no? Pues va a acertar el que permita que haya más variantes y el que permita que haya más, el sistema que permita que haya más disenso, el sistema que permita que facilite el pensamiento crítico, el sistema que permita equivocarse y que te autorice a equivocarte y que no te cancele cada vez que te equivocas, ¿no? Y entonces creo que ya está claro, ¿no? O sea, ¿cuál de esos sistemas tiene más probabilidades? Porque puede ocurrir, o sea, que a mí me ha pasado alguna vez en mi vida, he ido a una mesa de ruleta cuando me gustaba ir a los casinos, ya sabes que procedo de una dinastía de ludópatas, y mi padre nos llevaba a los casinos desde pequeños, ¿no? O sea, era como una gran aspiración que nos iba a dar la mayoría de edad, era dos cosas, el carnet de conducir y ir al casino, ¿no? Y entonces, yo recuerdo una vez, era el casino en Alfajarín, el casino de Zaragoza, había una mesa de ruleta parada y yo puse, no tenía mucho dinero, puse una ficha en el 11 y no había nadie más jugando, ¿no? Yo puse mi ficha en el 11, tiraron la bola. Yo no sé si lo hizo el croupier a propósito, ¿eh? Que eso puede que sea. Y salió el 11. Y entonces me llevé 36 pocos. O sea, era un número pequeño multiplicado por 36. Ok, vamos, más 35 y la mía. Y luego volví y no había nadie. Y luego volví a poner, dejé una ficha en el 11, porque es de mal gusto quitar una ficha que has ganado, pues la dejas ahí aunque la vayas a perder, ¿no? Y volvió a tirar la bola al croupier, no había nadie más en la ruleta, y a quien sabes qué número salió, pues salió el 11, otra vez, ¿no? O sea, yo creo, en fin.
Y ya, estaba trucado esa ruleta.
No hace falta trucarlo, los croupiers te aseguro que ponen la bola. Sí, bueno, otro día hablamos de esto, ¿ok? Dejemos que... Ok, Y pues ya está. Y yo ya pensé, me quedo aquí. La tercera vez no salió el 11, ¿ok? La tercera vez ya salió otro número y se acabó mi ¿cómo se llama? Streak, mi esta de suerte. Mi
racha de suerte.
Mi racha, esa es la palabra. Se acabó la racha, ¿no? Pero salió el 11. Y si sale el 11, ¿quién va a ganar? Pues China. Si resulta que termina saliendo el 11, pues ganará China. Ya está. Porque habrá apostado a un número. China va a apostar a menos números que Estados Unidos. Seguro. O sea, estoy hablando de China, Estados Unidos son metáforas de una sociedad organizada, apuesta a menos números, elige un número, es el litio, amigo, es el litio. Bueno, pues será el litio, puede, es que puede que sea el litio. Yo no sé si es el litio o no es el litio. Y lo que necesitas es que haya alguien que diga, pues oye, ¿qué pasa si no es el litio? Porque tú has hecho un plan que dice hay que comprar litio. Entonces tú vas y compras litio. Y como alguien levante la mano y diga, oye, tíos, ¿por qué estamos comprando litio? Sí, a lo mejor no hace falta. Pues ese tipo le van a cancelar. No, le van a mandar a reeducarse, a tú a saber dónde, hasta que diga litio. No, era litio. Era una broma. Hombre, ¿cómo no va a ser litio? ¿No? Y entonces, pues chico, puede que ya alguien lo sepa, puede que alguien ya lo tenga, puede que ya lo sepamos y que la humanidad, quiero decir. O sea que, y puede que sea el litio o puede que no sea el litio. Y mientras eso siga siendo así, me parece que la libertad, sobre todo la libertad de intentarlo y la libertad de equivocarte y la libertad de volverte a equivocar, otra vez Bertolt Brecht, gracias por esa tan bonita cita, y te vas a equivocar y no pasa nada, tienes que intentarlo otra vez, y aquí viene lo difícil, lo bonito y las gracias a Brecht, ¿no? Equivócate mejor, la próxima vez equivócate mejor, y así es como se progresa. ¿Hace falta libertad? Yo creo que sí, yo creo que la tolerancia a la crítica, la tolerancia, y no solo la tolerancia, el incentivo a la crítica es lo que nos permite explorar más opciones, más de los futuros que existen en potencia, ¿no? De los futuros potenciales. No seleccionar uno por un directorio de burócratas que puede que acierten, porque pongan en el 11 y salga el 11, y que puede que se equivoquen. ¿Y cómo se equivoquen? El error, el tamaño del error, dado que se lo han jugado a una sola carta, es mucho más grande, que eso fue lo que pasó en la Unión Soviética. La Unión Soviética se equivocó, iba a decirte que en todo, en prácticamente todo, ¿no? O sea, yo estuve en el 77 en Moscú y era un desastre. O sea, vamos, era las tiendas, la vida, o sea, era... Comparado con Nueva York en 1977, no había nada, en ninguna tienda. O sea, nadie me lo tiene que contar, que yo lo he visto. Todo era gris, sin colores, sin al, no, eso era aquello, no, aquello fue un error gigantesco, ¿no? O sea, fue un error descomunal, ¿no? Desde un punto de vista, vuelvo a decirte, no estoy hablando de política, allá películas, allá políticas, o sea, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con cómo era la vida en la capital de la Unión Soviética en 1977, donde yo fui en un viaje de estudios, ¿no? Y pagamos, nos fuimos al Hotel Rasia, que es como el gran hotel de Moscú entonces, pedimos en una mesa toda de fin con zarista, con lo que nos dio la gana, caviar y todo lo que nos apetecía. Teníamos 17 años. Nos dejaron entrar, pedimos y dejamos 4 cartones de Marlboro en la pata de la mesa, nos levantamos y nos fuimos. Eso era ese mundo donde... Y eso lo hice yo, con lo que nadie me lo tiene que venir a explicar, ni a justificar, ni a preguntar. Eso pasó. También pasaron mil cosas, ¿eh? O sea, seguro que y tú más, ahora ya viene la pelea, ¿no? Porque yo he dicho esto y alguien va a decir, Javier, un momento, ¿no? ¿Y el Valle de los Caídos? ¿Y quién está diciendo nada del Valle de los Caídos? Pues el Valle de los Caídos es una... Que ahora ya ni siquiera el otro... Por cierto, ayer descubrí que le han cambiado el nombre y entonces... Sí, cuelgamuros. Claro, yo digo, tío, ¿de qué están hablando estos tíos? ¿Cuelgamuros? Ay, y ya por fin, en la misma frase, lo explicó alguien y dije, joder, cuando oiga cuelgamuros tengo que poner una equivalencia aquí, Valle de los Caídos, Javier, ¿ok? porque la memoria histórica, en fin. Okay, yo no estoy hablando de eso, tío, si yo no estoy justificando nada, yo solamente estoy contando que a mí me da la sensación de que en este mundo de futuros inciertos y de futuros posibles, es fundamental dos cosas, que es el resumen, por cierto. Primero, tienes que creer en tu futuro. Las personas que van a inventar, que van a arriesgarse, tienen que tener el incentivo de hacerlo y el incentivo a equivocarse. Y el incentivo que se nos olvida muchas veces, ¿no? Cuando hablamos de los empresarios, de los emprendedores, de los innovadores, los más pobres, yo que estudio con detalle, con cariño la desigualdad, los más pobres, los que tienen patrimonio neto ultra negativo, son siempre empresarios y también son los más ricos. ¿Por qué? Pues son a los que les ha ido mal o rematadamente mal, ¿ok? Y cuando tú tienes una quiebra de 4.000 millones, pues debes 4.000 millones. Y cuando te calcula alguien el patrimonio neto, te sale menos 4.000 millones, ¿ok? Y eso, para eso tienes que haberte arriesgado 4.000 millones y haberlos perdido, ¿no? Entonces, Fernando, ahora estoy hablando de Fernando, no voy a ponerle apellido y le mando un cariñoso saludo, si nos está escuchando, pues sabe quién es, y yo también, y vosotros también, porque no hay tantas quiebras de 4.000 millones, ¿ok? Ya os lo he contado. Y a la Madrid, ¿no? Ya para terminar de arreglarlo, ¿no? Y a la Madrid. Bueno, y entonces cruzando los dedos y quizá confundiendo... Esta otra gran frase en inglés, acabo de terminar un curso que he dado en inglés y tengo los canales, mi cerebro, las neuronas, wishful thinking, ¿no? A lo mejor esto es razonamiento contaminado por el deseo. Yo naturalmente no quiero que no gane China porque soy un viejo, iba a llamarme rockero, que no soy rockero, un viejo... romántico, ¿no? Que cree en la libertad y que cree que mi héroe nunca Stalin y siempre Bakunin, no hay duda, o sea, él, ¿no? en esa competencia, ¿no? Creo que es más fácil creer en el futuro y creo que es más fácil terminar acertando cuando tienes libertad para elegir y libertad para equivocarte, ¿no? Que esa es la libertad. Eso es lo que te da la libertad para elegir.
Sí, fíjate que voy a acabar también con una anécdota profesional, y es que hace bastantes años, porque estaba yo en la Gaceta de los Negocios y dejé la Gaceta de los Negocios en el año 2007 o así. Esto recuerdo que me enviaron a cubrir la presentación de un número especial sobre Hong Kong, que el Economist había hecho uno de sus típicos dossiers, esto llenos de sabiduría, y había enviado a presentarlo aquí a España al tío que lo había escrito. Y en la rueda de prensa que dio, yo le pregunté, pero ¿usted a qué atribuye la riqueza de Hong Kong? Y él me dijo sencillamente a la libertad. Dice, hay que dejar a la gente que se busque la vida, y la gente es muy inteligente y muchos se equivocan, pero los que aciertan, esto no solo se hacen ellos ricos, sino nos hacen ricos a todos. Y yo debo confesarte que en aquel momento me pareció una respuesta muy pobre, pero con los años, pues efectivamente he llegado a la conclusión de que sin libertad es muy difícil que haya prosperidad. Pero bueno, yo también, wishful thinking, yo también espero que gane el lado de...
Que ganen los buenos, que ganemos los buenos. Que ganemos los buenos.
Y que lo siento por los chinos, pero probablemente de repente descubrirán que alguna de las tecnologías... Ellos ya están muy sorprendidos, por ejemplo, con el vuelco que ha tenido la inteligencia artificial. Estaban convencidos de que ellos iban por delante de Estados Unidos, y de repente se han encontrado con ChatGPT y no saben, y me imagino que habrán rodado cabezas, como y habrá alguien en un rincón del país pagando las consecuencias de que no se le haya ocurrido a él lo de...
Y obviamente cada vez que ruedan cabezas hay menos cabezas que están dispuestas a rodar, que van a ser las siguientes que vayan a rodar. Entonces, ¿qué vas a conseguir? Pues que nadie levante la mano cuando digan quién quiere venir aquí a programar la siguiente tecnología.
Pues nada, pues con esa reflexión, viva la libertad, nos quedamos hasta la semana que viene, si nos queréis suscribirse. Eso.
Eso, feliz semana. Nos vemos el domingo que viene, si Dios quiere. Chao, chao.